ಮಮ ಜ್ಞಾನತಿ ನಿರಂದಸ್ಯ ಅಭಿನಂದನ ಶಲಾಖಯ ಚಕ್ಷುರು ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. La última entrega de Bhakti Aloka, iluminaciones sobre Bhakti, los dos últimos angas, partes de los 12 puntos que Rupa Goswami explica en el Upanishamrita, en versos 2 y 3, falta Sangha Tyagat, que es abandonar la compañía de los no devotos, y Satovritti o Sadovritti, seguir los pasos de los acharyas previos. Hay bastante texto, vamos relativamente fluido, porque si no, no llegaremos. Más de 120 imágenes. Bien, dos tipos de sangha desfavorable, porque sangha tyaga significa abandonar el sangha. Compañía mundana y apego mundano. O sea, uno mismo en sí mismo puede tener sangha no muy favorable. Vamos a ver. La compañía mundana, cada uno también tiene dos tipos principales. La compañía mundana son los no devotos y, por desgracia, mujeres u hombres como objetos sexuales. Nos guste, no nos guste, eso es la situación en este mundo material, no es favorable. Y los apegos mundanos también son de dos tipos, nociones preconcebidas. ¿Se entiende eso más o menos lo que quiere decir? Intenté tener una expresión que luego explicamos lo que es. En paréntesis, prejuicios, actitudes, convicciones, nociones preconcebidas, algo es posible de entenderlo. ¿Vale? Esas son las cosas en la mente. Y activos o bienes, objetos, hábitos, más o menos cosas externas. No devotos, tenemos varios tipos, principalmente tres, que también tienen sus subgrupos. Los gyanis, mayavadis, filósofos áridos, karmis, quiere decir adoradores de los semidioses o disfrutadores de los sentidos, vishayis se llaman en sánscrito, y los yogis, que no son bhakti yogis, los yogis. Ahora vamos a verlos de cerca. Gyanis, aquí, el gyani erudito mundano, no dependen de la misericordia del Señor, porque todos sus esfuerzos tienen como meta volverse independientes. Quieren adquirir conocimiento y en algunos casos también volverse uno con el Brahman, de alguna manera penetrar los misterios de la realidad del mundo material y subir en la conciencia y finalmente ser independiente. Ellos tratan de lograr la liberación por la fuerza de su conocimiento y razonamiento. Moksha, mukti es normalmente la meta. Y debido a que no les importa la misericordia del Señor, porque no aceptan que hay un Señor, que hay Dios, los gyanis son considerados no devotos. Si es un bhakti gyani, también los hay, pero no está en esa categoría. Cuando hablamos de gyanis generales, eso, gyanis que mundanos, conocimiento mundano o también espiritual, pero no en relación con Krishna. Karmis, karmas, es este tipo de persona que ofrece, el karma ofrece resultados mundanos o conocimiento mundano, y todo eso es para mí, para mejorar mi situación en el mundo material, y también eso es adverso. O sea, vemos que incluso el conocimiento mundano entra en karma. O sea, uno que estudia, química o algo más mundano, economía,
ingeniería de sistemas.
Ingeniería informática para podría programar juegos tontos, pero que le hace millonario si inventa algo como Warcraft, que la gente se vuelva adicta y juegan millones al mismo tiempo. Algunos se mueren porque se deshidran. ¿Deshidran? No beben, no comen durante, sí, durante unos cuantos días. Había un caso en Corea del Sur, tan apegado a ese juego porque es online, y como mi hijo lo juega, le pregunto, ¿y cuál es la meta? Dice, no hay meta, es infinito. O sea, no es que tú ganas algo, es, siempre estás en contra de, no sé, yo no sé cómo funciona, pero es tan mental y tan inteligentemente pensado que uno sigue y sigue y sigue y sigue y no hay fin. Tú no puedes estar días, están ahí horas y horas y ya no se comunican con nadie. Oh, eso es conocimiento mundano, no mis gana. Eso es completamente mundano y es adverso al servicio devocional. Los karmis no buscan exclusivamente la misericordia de Krishna, porque también hay los karmis que consideran la existencia del Señor, y algunos respetan a Krishna, pero su objetivo principal es lograr cierta clase de felicidad propia, Atmendriya Priti, mi propio bienestar, mi propia felicidad, eso es lo que buscan. Entonces el karma es una actividad egoísta, y los karmis también, por lo tanto, son considerados no son devotos. Yogis, ahí es un típico yogi, buscan la liberación, mukti, el fruto del jnana, y otras veces buscan incluso vibhuti, opulencia, el fruto del karma. Ahí entra siddhi, los siddhis, los poderes místicos que dan un fruto para disfrutar este mundo, y por tanto ellos también se consideran no devotos. Conclusión, si nos asociamos con esa gente, con los devotos, en muy poco tiempo la inteligencia se contamina, el problema es ese, y el corazón es superado por sus propensiones. Uno quiere o no quiere, sangha es muy fuerte, y poco a poco uno pierde lo que puede que tenga de bhakti. Todo aquel que desea alcanzar el servicio devocional puro deba abandonar cuidadosamente la compañía de los no devotos. ¿Hay una pregunta sobre esto? Si no, seguimos. O sea, esos no devotos son un tipo de asatsanga. Mujeres u hombres como objetos sexuales son el segundo tipo de asatsanga. Las escrituras y también los acharyas hablan de stri sanga. Y eso sin stri es lo femenino. La compañía de mujeres como el segundo tipo de asatsanga. Y en el Srimad Bhagavatam también encontramos punksa stria. Mituni bhavam etam tayomito ridaya grantim ahu. La atracción entre macho y hembra es el principio básico de la existencia material, a partir de ese concepto erróneo que liga estrechamente los corazones del hombre y la mujer, se origina la atracción por el cuerpo, el hogar, las propiedades, los hijos, los parientes y las riquezas. De esa forma aumentan las ilusiones de la vida y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío. Entonces, cuando habla de esto, Stri Sangha, creo que lo expliqué en el anterior cuando hablamos de Jana Sangha, es, o sea, no se limita, hay que, también se puede dar la vuelta y poner Punsa Sangha, la compañía de hombres. No es que solamente la mujer es el problema en el mundo material, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, o el hombre para el hombre y la mujer para la mujer. Eso es Kali Yuga. Sí, no, las escrituras no se complican para entrar en todo esto. Cuando se dice esto, implica todo esto. Objeto, ya sea lo que sea y en qué tipo de relación, para facilitar y hacerlo, eso es lo clásico, porque viene de arriba, Radha y Krishna, que es la pareja suprema y original, y de ahí viene todo. Y cuando entra en el mundo material, es un reflejo y se desvirtúa y es un problema, en vez de ser lo más excelso que existe. Y cuando se contempla lo más excelso que existe desde el punto de vista mundano, prematuramente, problemas. Por lo tanto, los acharyas aconsejan, no hablamos en público y no entramos en detalles en la relación entre las gopis y Krishna, o Radha y Krishna, antes de llegar prácticamente al nivel de la liberación. Cuando uno no tiene esos conceptos de pulsa estría mituni bhavaneta, mientras haya esos conceptos, nos equivocamos sin ninguna duda. Pero es importante comprenderlo, que no es que haya en las escrituras como, ¿cuál es la palabra? Un rechazo o un prejuicio contra la mujer, como a veces se interpreta. No, es la realidad es esa y da igual. Punsa, ahí es Punsa está el primero, Punsa Stria, son los dos. Cuando se unen, hay Mituni Bhava, es el Bhava, el corazón se llena de ese sentimiento de una unidad entre dos entidades, pero sin Krishna. Cuando Krishna está en el centro, es otra cosa, pero en el mundo material es eso, y el resultado es Hridaya Granthi, el nudo en el corazón que nos ata a este mundo. La prescripción de mantener distancia de las mujeres o de los hombres está destinada sobre todo a los jefes de familia Vaishnavas. Los casados no deben asociarse, y es, ahora vamos, siempre van los hombres, pero siempre tenemos en cuenta la mujer, lo mismo, no debe asociarse con las esposas o esposos de otros, o las prostitutas, o quien sea, un gigolo, si hay. Grihasta no debe consentir en ninguna otra compañía que no sea con su propia esposa, y esta, incluso esa compañía es conforme a las escrituras religiosas. Además, debe abandonar la mentalidad de estar aficionado con exceso a la propia esposa. Esas son las prescripciones. El jefe de familia Vaishnava siempre coopera con su esposa con el fin de alcanzar la felicidad trascendental. Con esa conciencia, aunque ocupado en todo tipo de trabajo, nunca se torna un enclenque. Esa palabra es buena, la encontré, no sé cómo suena, ¿se entiende? Ok. De esa forma permanece libre de la compañía de las mujeres durante toda la vida. Y él abandona por completo la conversación íntima ilícita con mujeres y el humor de vida mundana en compañía lícita con la esposa. O sea, eso es el consejo, las instrucciones de los acharyas en lo que se refiere a esos tipos de asatsanga. ¿Algún comentario, una pregunta? Si no, seguimos.
No entiendo la enclenque.
Por eso pregunto si es una buena palabra. En realidad lo que en inglés es una palabra, es como henpecked, quiere decir o en el Bhagavatam, donde es, no sé si es el quinto canto, se describe al hombre como un perrito que baila a la flauta de la mujer.
Perrito
faldero, efectivamente, pues sí, eso es la idea del enclenque. Bueno, muy entregado, demasiado entregado, ¿no? Es un das, anudas, pero no de los sadhus. Bueno, si la mujer es un sadhu, tiene suerte. Pero no, es la mentalidad ¿cuál es la causa? Es muy simple. Quiere sexo. Cuando no se comporta bien, la mujer dice, vete a dormir en el sofá. Para evitar eso, lo que tú digas. Ok. El segundo tipo de asatsanga se manifiesta en la forma de apego. Ahora, eso es una cosa personal, individual, que no tiene nada que ver con el sexo opuesto o con otras personas. Las nociones preconcebidas, prejuicios, convicciones, actitudes, luego veremos cómo se entiende esto, y los bienes. Y las convicciones son de dos tipos, antiguos y actuales. Las actitudes antiguas se llaman naturaleza, swabhava. Ahora vamos a tener una idea de qué va todo esto. La entidad viviente condicionada ha estado realizando actividades fugitivas y esforzándose por el conocimiento de este tiempo inmemorial, o sea, muchos cuerpos. Y los conceptos que ha cultivado en su cuerpo sutil, a resultados de ellos, se denominan nociones o convicciones antiguas. O sea, cuando nacemos tenemos un cuerpo particular, un país particular, una familia en particular, con ya ideas que nos vienen del pasado. Y por eso uno tiene tendencia a esto o lo otro. Luego, por supuesto, con la situación actual, la compañía, amigos, asociados, las cosas pueden cambiar, se moldean, pero hay mucho que viene del pasado. Y eso se llaman prejuicios o convicciones, actitudes que uno tiene, y es como la naturaleza, que difícil lo puede evitar. Normalmente en el sistema Varnashram eso luego se manifiesta en los Varnas. Están las cualidades de un Brahmana naturalmente, o de Kshatriya o de Vaishya o de Shudra. Luego por entrenamiento, por Sangha, eso puede cambiar. Pero cuando uno nace, por eso en la India está ese, que es un concepto erróneo en cierto modo, solamente porque ha nacido en una familia Brahmana es un Brahmana. No, pero sí. Hay mucho que ver porque ya por la circunstancia y por haber nacido ahí, muy probable que tenga tendencias brahmínicas. Y si es un Vaishya, muchas veces el hijo está ya predestinado para heredar el negocio y ya se siente, ¿no?, al lado del padre, aprende carpintero o lo que sea. En el conjunto es la naturaleza o el carácter. Cuando hablamos de swabhava, es mi naturaleza. Como cuando Krishna le dice a Arjuna, tú quizás no quieres luchar, pero en realidad no puedes de otra manera, porque es tu naturaleza. Aunque tú ahora no quieres escucharme y hacerme caso, finalmente vas a luchar porque eres un kshatriya. La naturaleza del alma es algo diferente, no tiene nada que ver. La naturaleza del alma es un sirviente de Krishna, que une de los cinco razas. No, por eso Chaitanya Mahaprabhu dice, naham vipro, naham grihapatir, na vaisho, na shudra. Yo no soy brahmana, no soy kshatriya, no soy vaisha, no soy shudra. Na varni, na grihapatir, no soy un brahmachari, ni un grihasta, ni vanaprastha, ni sannyasi. ¿Y qué soy? Pues gopi partha. Copi Bharata para Kamalayo, Dasa, Nudasa, Nudasa. Soy un sirviente del amo de las Gopis, Krishna.
Dasa no tiene carácter.
Sí, pero eso es diferente. No es el carácter que se adquiere y se moldea en asociación con las tres modalidades de la naturaleza material. O sea, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. Una Kama, Ibhaga Shaha, Krishna dice. Por cualidad y actividad, pero por sangha con las gunas, depende de la mezcla de las gunas, el brahmana en sattva predominantemente, el kshatriya en rajas, y el vaishya una mezcla de, bueno, rajas y tamas, y shudra tamas. Pero el alma también tiene su carácter, pero en relación con Krishna, en uno de los cinco razas. ¿No? Las copis tienen su carácter, incluso entre ellas, eso ya son conceptos superiores, incluso en Krishna hay diferentes personalidades, hay caracteres. Lo que tenemos aquí es un reflejo, o sea, no hay menos, hay más. En el mundo espiritual, si aquí hay muchos diferentes caracteres y cualidades, pues ahí hay más, porque ese es el origen puro. Si aquí tenemos cuántos diferentes tipos de personas, ilimitado. Pues en el mundo espiritual igual. Los amigos de Krishna, cada uno tiene su carácter diferente, se viste de una manera diferente. Krishna tiene cuatro personalidades principales. Una es muy sumiso, el otro es muy atrevido. O sea, carácter hay, por supuesto. No es todo muy soso y todo uno.
Sí, una pregunta con respecto al primer punto, ¿no? Dice, bueno, que esa, la pregunta es, Krishna Bhagavata dice que uno no tiene que abandonar el trabajo que no es de naturaleza de uno. Y en el prefacio de Parisamrita se habla de que uno tiene que, como que, al comienzo elevarse hasta la modalidad de la bondad. ¿Cómo, por ejemplo, en Kaliyuga somos todos?
Todo vendrá. Todo vendrá. Eso vendrá. Esa pregunta creo que se va a responder, si no todavía luego lo repites. Pero yo creo que se va a contestar. Solo Sadhusanga puede reformar el apego a las nociones preconcebidas, porque hay un apego, ¿no? Es como, eso soy yo, uno se identifica con sus ideas, con sus hábitos, etc. Pero todo puede cambiar con Sadhusanga. Y Krishna Bhagavad Gita da el siguiente ejemplo. La modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, ilumina y libera a la persona de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos situados en dicha modalidad se vuelven condicionados por un sentido de felicidad y conocimiento. Ahora vamos a ver un ejemplo. Una persona así, está en sattva, parece. En la naturaleza disfruta de las cosas bonitas de la vida. Está condicionada, que todo me siento bien. Y los que son así New Age y sí, meditando y una vida sana y sí, el cuerpo sano en corpore, mente sana en corpore sano, ¿no? Esas ideas y la música fina y el arte y la casa es todo impecable y todo con colorines sácticos, todo con todo brillante y uno se siente así con, claro, una casa con vista al mar y así, un jardín todo tipo japonés, todo con aguas, con fuentes que sattva. Pues uno está condicionado, eso me siento muy bien, ¿no? Porque tengo que salir de aquí, ¿no? O sea, estoy contento. Pues eso es un condicionamiento, y qué decir de los otros, no vamos a entrar en los detalles, un ejemplo, si no, no hay fin, pero en rayas hay otros condicionamientos, en tamas más. Sadhusanga es el único remedio para este mal, porque es un mal, porque nos quedamos atrapados, incluso en sattva, uno se siente tan bien en este mundo, pues no tiene ganas de salir, y eso no es bueno. Sadhusanga es el único remedio, a menos que reformemos nuestro apego por las nociones preconcebidas, no podemos lograr la perfección en el servicio devocional por ningún medio. Por observar las características puras de un devoto, en muy poco tiempo cambia la mente de la persona. Eso es el efecto de Sadhusanga. Su apego por los objetos del disfrute sensual disminuye y la semilla del bhakti brota en el corazón. Por eso Prabhupada fundó ISKCON y los templos, para facilitar a todo el mundo de tener eso, esa oportunidad, de ver a los devotos, que haya una impresión en el corazón, participando en el canto, tomando prasadam, ver la deidad. Todo eso es, todo, no es casualidad, no es como unos rituales que hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Hay que llenar el día con algo, no. Todo tiene su función, todo es importante. Por lo tanto, el sadhana que implica todo eso es importante si queremos avanzar. Y si uno no puede hacerlo en un templo, sí, oficial, de alguna manera en casa. De alguna manera hay que, esas prácticas son importantes. Incluso si se desarrolla gradualmente un gusto por la comida y la conducta de los Vaishnavas, o sea, tan potente es, uno puede tener otros hábitos, esas nociones preconcebidas de la vida, pero estando con los devotos, todo eso puede cambiar. Sin la compañía de los Vaishnavas no hay alternativa para corregir el apego por los conceptos preconcebidos. Pregunta, duda, vamos para adelante. Apego a los bienes. Hay muchos, son unos pocos, ahí uno puede rellenar la lista con más. La familia y el hogar, la salud, animales, fumar, beber, comer carne y otros hábitos y costumbres, todo eso entra en ese sangha, porque son hábitos adquiridos por la compañía en el pasado y ahora son como, es normal, y uno lo hace. Si no las dejamos cuidadosamente de lado, no podemos experimentar la felicidad que otorga el servicio devocional. Es una cosa u otra. O sea, no se puede tener las dos a la vez. El apego por esas cosas es fácilmente destruido por la compañía de los devotos. Sarusanga, otra vez, es el remedio para todos los males. Por lo tanto, y ahora viene ese verso de Upadeshamrita, el límite para abandonar la compañía de los materialistas está prescrito ahí en este verso. O sea, hay seis actividades: la ofrenda de regalos en caridad, aceptar regalos caritativos, revelar la mente en confidencia, inquirir confidencialmente, aceptar prasadam y ofrecer prasadam. Esos son priti lakshanam, son seis síntomas o características de un trato amoroso compartido por los devotos. Si esto se hace, o sea, esto entre personas se define como sangha, eso es sangha. Todo lo demás no es realmente sangha en relación con una persona. No es la mera proximidad física, que estamos en el mismo sitio, ¿no? Entrar en una tienda, hemos dicho, comprar algo, ir en el mismo autobús o hacer cualquier otro trámite con personas. No, eso no es sangha. Sangha son estos seis intercambios. En el transcurso de la vida hay que aceptar la proximidad tanto de las buenas personas como de las malas. Eso es inevitable. Y eso no, si ahí no entramos con esos seis actividades, no es sangha, no hay que preocuparse. Si no, es imposible. Esto se aplica igualmente a los casados y a los renunciantes. O sea, nadie se libra. ¿No? Somos seres sociales, a menos que nos vayamos al bosque y nos escondemos bajo una piedra, pues hay un trato con alguna persona, ya sea buena o mala, que se puede hacer. A pesar de tener proximidad física con personas mundanas, no debemos llegar a tener intimidad con ellas. Ahí está el punto, ¿no? La raya. Dar caridad, aceptar caridad, revelar la mente y escucharlas, aceptar alimentos y dar alimentos, si se hace con amor, eso es sangha, compañía. Por lo tanto, dar caridad a los Vaishnavas puros y aceptar artículos orikazas de ellos se convierte en satsanga, sarusanga. Todo con los devotos, todo tiene un efecto positivo. No hay esperanza de alcanzar la devoción por Krishna hasta abandonar la compañía no santa, asat sangha. ¿Alguna?
El tema de los regalos, por ejemplo, las cosas también es complicado,
¿no? No, con amor. Si es alguna cosa por cumplir externamente, no pasa nada. Incluso aceptar un alimento que no es cocinado, si te ofrecen una fruta, se acepta. Eso se puede aceptar, y es, ¿no? Pero hay matices. Pero cumplir externamente con los deberes que uno tiene no es sangha. Y eso incluso, aquí no lo entro en los detalles, pero eso está ahí directamente un verso de Chaitanya Mahaprabhu y en las canciones de Bhaktivinoda Thakur también eso se dice. Él dice, incluso si un hijo o un familiar no es un devoto, no quiero ni ver su cara. O sea, sangha, uno cumple, o sea, con la familia, por ejemplo, uno cumple con el trato social, pero el corazón no está ahí. Hay que aprender a hacer eso. Que quizás no es fácil al principio, pero eso es, si uno lo comprende, no es difícil de hacer, tampoco tan difícil. Porque ese trato, esa identificación viene por ignorancia, esa ilusión. Pensamos que eso es mi padre, es mi madre, es mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi nieto, lo que sea. Pero si entendemos la filosofía, sabemos que las chivas pues se juntan y se separan por el tiempo y no tiene nada que ver en la realidad. Nada, absolutamente nada. Cero. Pero la ilusión nos hace pensar así. Y si uno todavía no lo entiende, que puede leer en el que es octavo canto, Chitra Ketu, creo que sí. Cuando se muere el hijo y resucita, a Narada Muni le hace resucitar el alma.
No,
en Shimabhagavatam. Sí, en Shimabhagavatam. No, quinto no. bueno, se busca Chitraketu, el rey Chitraketu, que sí, tenía un hijo pequeñito y las esposas envidiosas, coesposas, lo mataron con veneno. Y la reina, la madre y el padre, desolados, no van. Y Narada Muni vino y hizo levantar al cuerpo muerto y hablar. Y entonces le dijo al alma, ¿qué has hecho? ¿Te has ido tan pronto? Tus padres están, ¿no?, desesperados, están llorando. Y el pequeño alma dice, ¿padres? ¿Qué padres? He tenido muchos padres, ¿cuáles son? Y esa historia ilustra eso, que es, esos relaciones están y uno cumple con el deber mientras que haya, pero no necesariamente el corazón tiene que estar. Ahora, si son devotos, muy bien, satsanga, sarusanga, perfecto.
También creo que en ese pasatiempo Rebeca dijo el Chitraketu que había sido enemigo, ¿no? ¿Ves? En su vida.
No estoy seguro, yo sé que Prabhupada menciona, quizás en un significado, que a veces un enemigo nace como hijo para vengarse, para hacerte la vida imposible. O sea, eso es posible. Si uno tiene un hijo así, que no se extrañe, se cumple con el deber, pero el corazón que no esté. Ok, seguimos. Terminamos con Sangha Tyaga y entramos en Satuvrite, ahí saldrá la respuesta.
No, eso es una pregunta. Uno puede estar asociado con devotos, o sea, uno puede estar viendo el templo por mucho tiempo y puede no reunir los requisitos para ser usado.
Posible, claro. Si eso también es proximidad física únicamente, pero uno no está en corazón con los devotos, aunque esté con devotos, no tiene sarusanga. Eso es eso es interesante, no hemos mencionado ese punto. No obstante, siempre hay algún beneficio. Por ejemplo, con Prabhupada, ¿cuántas personas se han encontrado con él directamente, físicamente, y los que no han tenido la oportunidad lamentan que no hemos podido verle, o etcétera, etcétera? Es relativo. Hay muchos que lo han visto, muchos que le han hablado, entrevistado, no son devotos. Algún beneficio quizás han tenido, pero no se han vuelto devotos, porque no había el sangha. Había solamente la proximidad física, pero el corazón no aceptó el mensaje y lo que el devoto ofreció. Hasta discípulos, supuestos, digamos iniciados, pero no son discípulos porque no siguen ninguna disciplina. Puede que hay muchos, sí, ¿cuántos hay? Conocido yo que después de unos meses, o incluso durante, sí, después de un año, se fueron y nunca volvieron. Entonces ahí no había realmente sarusanga, o no aprovecharon el sarusanga. Eso puede pasar. Y el sarusanga no está limitado a estar también con la persona directamente, sino a través del sonido. Vani es más importante que Vahu. Eso también cuenta, por supuesto, como sarusanga. Escuchar, si la persona no está, pues escuchamos. Hoy en día tenemos todas las facilidades, grabaciones, tenemos en el caso de Prabhupada hasta vídeos, o sea, todo, cuando lo vemos y lo escuchamos y estamos receptivos, eso es sangha, es sarusanga, y tiene su efecto. Y los libros son sangha también, leemos los libros de sangha. Por lo tanto, también sangha, en el asa sangha, se extiende a muchas otras cosas hoy en día. Y lo hemos mencionado en el jana sangha, ¿verdad? Si alguien acuerda, toda la larga lista. Y Bhaktivinoda Thakur en su época dice, periódicos, novelas, cuando no son cosas mundanas, son asa sangha. Pues hoy en día son películas, internet, etcétera, etcétera. Todo es asatsanga, porque ahí, si está el corazón, ¿no?, uno se implica y eso nos influye, y los conceptos, ese cuerpo sutil se ve afectado. Sadhu vritti o sato vritti seguir los pasos de los acharyas previos. Vamos poco a poco, ahí hay mucho texto ahora, prestar atención a menos ilustraciones. La palabra dharma, o sea, ocupación, tiene dos significados, propensión y estilo de vida. Propensión es la propia naturaleza del alma condicionada, de su amada, que antes lo hemos explicado como convicciones, nociones preconcebidas. Otra palabra sería propensión. Esas propensiones naturales son el dharma de la entidad viviente, pero no es el, no es el sanatan dharma. En ese caso es el naimitika dharma que nace según el cuerpo y va cambiando y no es eterno. Y ahí ahora vamos, ahí luego ves la explicación a la pregunta. En el Srimad Bhagavatam se dice, ese verso, aquel que desempeña su profesión conforme a su posición bajo la influencia de las moralidades de la naturaleza y poco a poco abandona esas actividades, alcanza el nivel de Nishkama. Y el significado es el siguiente, ese es el significado de Prabhupada para ese verso, aquel que abandona gradualmente las costumbres y los deberes heredados, eso es el, ese, nociones preconcebidas, y trata de servir a la Suprema Personalidad de Dios desde su posición natural, que significa según las moralidades, poco a poco se capacita para liberarse de esas actividades y alcanza la etapa de Nishkama, en la que está libre de deseos materiales, lo cual significa la posición más allá de la moralidad de la naturaleza material, o sea, la trascendencia. Srimad Bhagavatam, Krishna a Uddhava le explica, la felicidad que se deriva del ser se encuentra en Sattvaguna. La felicidad derivada de la complacencia de los sentidos en Rajaguna y la felicidad basada en la delusión y degradación se encuentra en Tamoguna. Pero la felicidad que se encuentra en mí es trascendental. O sea, eso es la confirmación de esto. Entonces, la conclusión de los acharyas se ha determinado por el uso del Señor de las palabras Nirgunam y Mat Apashrayam, que están aquí en el verso, que lo que sea que se realice con devoción es Nirguna o trascendental. O sea, eso es la conclusión que se saca. Cuando Krishna dice, si alguien se ocupa en mi servicio y encuentra la felicidad en mí, eso es Nirguna, Mat Apashrayam. Eso está en conexión conmigo, es trascendental. Por lo tanto, la gente, podemos liberarnos de las moralidades de la naturaleza si pasamos la vida dedicando todo, los objetos sáticos, sus actividades, el tiempo y el lugar al servicio devocional del Señor. O sea, ahí está parte de la respuesta. Todo lo que tengamos, incluso en Sattvaguna, objetos del Sattva, todo lo que estamos haciendo según nuestra naturaleza, el tiempo que tenemos, lo que sea, si esto se dedica al servicio del Señor, entonces podemos liberarnos de las moralidades, vamos a elevarnos. Solo los seres humanos son aptos para tener propensiones en la modalidad de la bondad, o sea, sattva, y permaneciendo en ese estado, gradualmente se van liberando de las moralidades. Por lo tanto, se explica que sí, hay tres, Raja, Tama, Rajas y Sattva, y cuando llegamos a Sattva es como el trampolín, de allí podemos llegar a Sattva Guna, pero desde Tamas, difícil, ¿no? Hay que purificar la existencia, pero tampoco el Sattva, solamente el Sattva material, no es suficiente, pero de allí es relativamente fácil de elevarse más. A menos que uno torne favorables a los cuerpos burdo y sutil para el servicio devocional, no podrá ocuparse en ello. O sea, es un acto, hay que hacer algo para que sean favorables. Se necesitan ciertos arreglos de modo de obtener una condición favorable en ambos cuerpos. O sea, es todo un proceso. En primer lugar, para mantener al cuerpo burdo se necesita reunir una casa, los enseres hogareños, ahí cosa de fuente, y cereales y bebidas, En cuanto a la prosperidad del cuerpo sutil, se necesita tener el debido conocimiento y una ocupación apropiada. Para que ambos cuerpos se tornen completamente favorables al servicio devocional, hay que situarlos por encima de las moralidades de la naturaleza. No sé si esto se entiende bien. Hay mucho implicado que... vamos a ver si luego sale, porque hay mucho texto, que a ver si se aclara, y si no volvemos para explicarlo. Debido a los resultados de las acciones cultivas de este tiempo inmemorial, cualesquiera naturaleza y deseos cultiva la entidad viviente, serán ciertamente una combinación de bondad, pasión e ignorancia. O sea, esa es la situación que tenemos. No importa. Es una mezcla de esos tres en el mundo material. Enriqueciendo primero la moralidad de la bondad, hay que disminuir y vencer a la pasión y la ignorancia y tornar prominente a la bondad. Cuando la moralidad de la bondad está completamente bajo el control del servicio devocional, se convierte en nirguna. Siguiendo este proceso gradual, nuestro cuerpo, mente y medio ambiente se tornan adecuados para el servicio devocional. Vamos a seguir. Ahora bien, en la medida en que el humano permanece en el nivel de piedad e impiedad emergente de su naturaleza, es preciso el Vanasham Dharma. O sea, esto, todo esto que se ha explicado, finalmente llegamos a eso. A menos que uno es ya avanzado y se dedica directamente al servicio devocional, el Vanasham Dharma es el sistema para elevar a las personas de las tres modalidades gradualmente a la bondad, y de allí puede trascender. Vamos a verlo con más detalle. La finalidad principal del Vanasham Dharma es la siguiente. Por seguir gradualmente el Vanasham Dharma, el ser humano se volverá idóneo para realizar servicio devocional. O sea, va trascendiendo las bajas moralidades. O sea, vamos a ver, entonces volvemos a esto donde quizás no era muy claro. O sea, tornar favorable al cuerpo budio sutil, esto es la idea, es con la ayuda del Vanasham Dharma. Uno se ocupa en sus deberes prescritos, ya sea como Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Shudra, y cumpliendo, entonces uno luego puede ocuparlos en servicio. O sea, esto todo es necesario. Mantener el cuerpo burdo, eso hace falta. El cuerpo sutil también hace falta. Y también para que ambos sean completamente favorables al servicio, hay que situarlos por encima, pero hay que elevarse. Eso es la idea. A ver, entonces eso es el Varnashram. ¿Sí, hay algo?
Sí, un poco la pregunta era porque o sea, el Varnashram Dharma es como, es un proceso pensado para la vida. Porque, por ejemplo, pues ayuda, próxima, ¿no? Y va, es así. Porque mi pregunta mía era con respecto a nuestra vida. Como, por ejemplo, si un carpintero se pone a trabajar para Krishna.
Eso también saldrá, eso sí vendrá. Que no necesariamente. O sea, si uno es afortunado, lo puede hacer rápido. Incluso si es, estando todavía como Shudra. Pero eso luego saldrá.
¿Cómo se mantiene el cuerpo sutil?
¿Qué dijo? ¿Conocimiento? ¿Había algo aquí? A ver. En cuanto a la prosperidad del cuerpo sutil, se necesita tener debido conocimiento y una ocupación apropiada. Eso es lo que se dice. Ok. Sri Chaitanya Mahaprabhu, él rechazó el proceso como externo. En el Chaitanya Charitamrita es Madhya Lila, capítulo 8. Y le solicitó a Ramana Rarai que brindara una conclusión superior. El Señor dijo, el Vanasham Dharma está creado para regular los cuerpos burdo y sutil. O sea, eso es el propósito. Si alguien se satisface solo con eso, sin ocuparse en el servicio devocional de Krishna, entonces, ¿cuál es el beneficio? Entonces, ahí este verso, Shama Eva Ikevalam, del Srimad Bhagavatam, Dharma Sanushtita Punsa, Vishvaksena Katasu Yaha, o sea, uno cumple con el Dharma, pero no, no desarrolla afecto, amor por el Señor, entonces todo lo que hace es una pérdida de tiempo. O sea, al menos que uno llega a eso finalmente, ¿cuál es el beneficio? Por consiguiente, aunque el proceso del Vanashram es el único medio de purificación para el alma condicionada, de todos modos es externo. Eso no hay que olvidarlo. Aún así, de esto, ahora eso Bhaktivinoda Thakura explica, porque a veces concluimos mal. De esto no debemos concluir que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha ordenado descartar el Vanashram Dharma. Si tal hubiera sido el caso, él no hubiera instruido a todas las entidades vivientes mediante sus pasatiempos de acatar completamente las órdenes de Grihastha y Sannyasa. Él enseñó, con su propio ejemplo, actividades dentro del Vanashram Dharma. En la medida en que se tenga un cuerpo material, ha de acatarse al sistema de Vanashram Dharma, más debe permanecer bajo el pleno dominio y control del Bhakti. O sea, esto tiene que estar, porque si no es, como hemos dicho, Shrama y Vaikevalam. Si solamente es Varnashram, sin la meta de trascenderlo y llegar a Shuddhasattva, volverse devoto, no, es externo y no tiene realmente un beneficio. Los miembros de los cuatro Varnas y las castas inferiores deben anhelar, ahora viene la respuesta a la pregunta, progresar hacia su naturaleza sátvica. Si un chandala se vuelve afortunado en mérito a sus acciones piadosas, luego debe continuar cultivando la bondad a la vez que prosigue con la conducta del shudra. O sea, se va elevando, pero externamente sigue con sus deberes prescritos. Todos deben conceder predominancia al servicio devocional, progresar en el cultivo de la bondad hacia el nivel de Nirguna, la trascendencia, por la misericordia de los devotos. Esos son los niveles de Vanashram Dharma. El Sadhu Sangha, por eso, Sadhu Brite, Sato Brite, seguir los pasos de las acharyas previos, es lo importante. Entonces, incluso uno está dentro del sistema de Vanashram, eso es lo que nos hace progresar. ¿Solamente cumplir con el deber? No. No es suficiente. Con devoción, el miembro de todo Varna es considerar el mejor de los brahmanas. Y eso también es interesante. Uno puede actuar externamente como un shudra, como un vaishnava, pero si tiene devoción, en realidad es mejor que un brahmana. Sin devoción, la vida del brahmana fijo en la bondad es inútil. O sea, pues, si el brahmana no es devoto, aunque sea brahmana, ¿qué más da? Mejor un chandala. Por eso hay muchos versos en las escrituras. El chandala que canta el santo nombre se considera que ya ha pasado por todos los rituales, los sacrificios, los estudios de los Vedas, porque ha llegado a la conclusión última. Y un brahmana que no es un devoto, es peor. O sea, no, lo externo en ese caso no es importante, sino es la conciencia.
En el primer punto, cuando se refiere a la bondad, o sea, es la bondad pura, se refiere, porque ¿cómo puede cultivar la bondad? Pregunta, ¿no? Si cultiva la bondad, si con su conducta de lluvia, ¿cómo es el servicio de la bondad?
No, concede predominancia al servicio devocional, bajo la dirección de los devotos. Es como cuando Prabhupada vino, él mencionó varias veces, uno de sus metas, objetivos era hacer brahmanas. Porque también como para la sociedad falta la cabeza. Y se puede hacer con entrenamiento. Eso era la idea. Que no importa si han nacido con brechas y llávanas. Se pueden elevar. Bajo la guía de un devoto, cualquiera se puede elevar. Abandonando los malos hábitos y adquiriendo los buenos hábitos, siguiendo las instrucciones, es posible. O sea, incluso si un día se establece Varnayashram, si uno está por naturaleza, ese Svabhava que viene de vidas pasadas, en una situación inferior, con la asociación con Sadhu Sangha, puede llegar a tener el deseo de progresar. Eso es el milagro, podemos decir, o el beneficio, el resultado maravilloso de Sadhu Sangha. cualquier persona, no importa en qué situación se encuentre, por sadhu sangha puede elevarse. Los smarta brahmanas no aceptan eso y es, pues sí, dicen que no. Uno tiene que primero volver a nacer en la familia de un brahmana. Y no aceptan, eso no es la conclusión. Bueno, hay muchos versos en las escrituras que confirman eso. Narada Muni lo confirma, o sea, en todas partes eso está confirmado. Entonces sí, uno puede, o sea, deben anhelar, quiere decir, tienen que tener el deseo, y ese deseo se genera por buena compañía.
Sí, yo creo que a ver si entendí bien. Se dice que la naturaleza, por ejemplo, yo puedo entrar hoy al servicio devocional y mi naturaleza es Shudra.
Exacto.
Entonces yo o soy Vaishya y doy,
sí.
O soy Kshatriya, sí. Y protejo, sí. Etc. Pero de cualquier manera, al principio uno rinde lo que puede al servicio.
O incluso durante el resto de su vida, puede ser. Claro. Porque el cuerpo es el cuerpo.
Es cierto. ¿No? Naturaleza.
Una naturaleza. O sea, algunos no tendrán la naturaleza, por ejemplo, de estudiar. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
No, el cuerpo no está hecho para eso. Les cuesta muchísimo. En vez de perder tiempo de memorizar un verso en sánscrito durante 10 horas y al final olvida todavía la mitad, más vale que esos 10 horas se ocupa prácticamente en un servicio y hace de carpintero, un shudra, pues una mesita maravillosa para poner tu lazi encima.
De esta manera Krishna promete que el conocimiento va a venir.
Exacto, esto está en el capítulo 10 del Bhagavad Gita. Puedes leer los significados de los versos, creo que es 10 y 11, Tesham Evanukam Partam y el anterior, donde Prabhupada en el significado dice justo eso. Él dice incluso que a veces puede que haya un devoto que no aprovecha, no sabe, porque no tiene esa naturaleza, ni siquiera las obras de las escrituras dejadas por el maestro espiritual, y se refiere a sí mismo. O sea, yo tengo los libros para mis discípulos que, o los seguidores que lo lean. Puede que haya alguno que no tiene, no le da, no. Pero dice, si es sincero, no le va a faltar el conocimiento, porque Krishna en el corazón le va a revelar todo lo que haga falta. Y otro puede ser muy estudioso, memorizar todos los versos de arriba para abajo, pero no es devoto. ¿Qué es mejor? No sabe ningún verso, pero tiene mucha devoción. Eso es lo que Krishna quiere. Por eso el Yani, el erudito, tiene el peligro de se basa tanto en su conocimiento que piensa que con el conocimiento en Prayasa salió eso. Con mi conocimiento puedo escalar la montaña y llegar a la cima y ahí voy a captar al Señor Supremo. No. Él se extiende hacia abajo cuando alguien tiene bhakti y incluso no sabe ningún verso. Pero es como el brahmana del sur de la India que no sabe leer. Está ahí sentado con la Bhagavad Gita, la gente sabe que es analfabeto, se burla de él y Prabhupada en una clase imita y dice, ¡ay, brahmana! ¿Cómo va tu estudio hoy? Y se ríen y se van y el pobre brahmana está. Pero viene Chaitanya Mahaprabhu y le pregunta también, ¿cómo va? Te veo, ¿no? Estás estudiando Bhagavad Gita. Y el brahmana sabía, este no se burla, dice, sí, pero no sé leer. Pero mi maestro espiritual me ha dado la orden y le ha Bhagavad Gita. Entonces no, es otra enseñanza, no dice, Guruji, ¿no sabes que no se lea? ¿Para qué me vas a esperar el tiempo? Él dice, bueno, el Guru me ha dicho que estudie Bhagavad Gita, aunque no se lea, voy a estudiar Bhagavad Gita. ¿Y el resultado cuál era? Cuando él vio la pintura donde Krishna conduce la cuadriga de Arjuna, él captó el significado de Bhagavad Gita. En el corazón Krishna le reveló todo y tenía lágrimas. Estaba llorando porque comprendió la esencia de Bhagavad Gita. Y Chaitanya Mahaprabhu le abrazó y dice: tú eres el verdadero erudito del Bhagavad Gita. Es un ejemplo práctico.
Y hay un verso también que dice nuevamente, ¿no?, que el Señor alcanza lo que le falta a las personas.
Por ejemplo, sí. O sea, es bhakti, bhakti amama vijanati. Si alguien solamente por bhakti, no es por jnana, ni por yoga, ni por karma. Eso es el punto principal. ¿Ok? Rishis y mahatmas que han enseñado ética antes de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu son contados entre los mahayanas previos. La conducta observada en los mahayanas después de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la conducta de los mahayans posteriores. O sea, tenemos los mahayans mencionados en el Bhagavatam, pero también cualquier persona muy elevada que enseña con su ejemplo que se considera un mahayana, la conducta de esos últimos es superior, y debe ser adoptada. El comportamiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores está creado para enseñar a la gente para que esa conducta sea seguida en todos los sentidos. O sea, por eso Chaitanya Charitamrita tan importante para los devotos, leerlo, estudiarlo, ver cómo se comportan con los devotos y el Señor con ellos y el intercambio, y hay muchos. Ahora vendrá una lista que Bhaktivinoda Thakur compiló básicamente de Chaitanya Charitamrita o Chaitanya Bhagavat, de diferentes pasatiempos donde se enseña eso. Primero vamos a ver la conducta y ocupación de Grihastha, cómo se halla en el carácter de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. Y es una lista que en plan rápido he compilado. Hay más detalles, pero creo que es bastante y va a ser suficiente para tener una idea. Servir a los invitados es el deber principal de un grihastha. Debe servir a las personas mayores, debe adoptar los principios de la renuncia de corazón, no externamente, porque tiene familia, pero en el corazón sí es bueno ser sannyasi. Debe trabajar para el beneficio de todos. Debe depender de la voluntad del Señor en todas sus actividades. Debe evitar la compañía de personas mundanas. Debe acumular riqueza por medios honestos. No debe desear la esposa o ella, el esposo ajena, o las prostitutas, o un amante, o lo que sea. Debe mostrar misericordia por los pobres y caídos. Debe sentirse satisfecho con la comida y ropa que se obtenga sin dificultad. O sea, no prayasa, tanto esfuerzo para aumentar las facilidades. Debe realizar servicio devocional con atención concentrada, sabiendo que Krishna es el Señor de todo. Debe trabajar para el beneficio de los demás, incluso dejando de lado su interés personal. Debe respetar y adorar a Tulasi. Debe aceptar un maestro espiritual de plena devoción y carácter puro. Debe ser cuidadoso de no cometer ofensas contra los Vaishnavas. Cuando tiene fe, debe iniciarse en el canto del Mahamantra Hare Krishna. Siempre debe anhelar asociarse con devotos avanzados. Y debe modelar su carácter atento al del Señor Chaitanya y sus seguidores. Son algunos de los deberes recomendados que los sigan los que tienen familia, los jefes de familia y las jefas. ¿Ok?
Sí, quería que en realidad debe tenerse misericordia con los pobres y los caídos. Porque uno puede tener ese sentimiento, pero a su vez, como en la sangre, dice que uno.
Pero no es sangre, eso es el punto.
Claro, pero ¿cómo es el relacionamiento? Porque uno, por misericordia, puede tender a ayudar o a.
Si necesitan ayuda, uno ayuda.
Ah, y eso no es sangre.
No es sangre.
Ah, no, porque
sí.
Como tenía ese sentimiento. Cuando uno dice que no hay nada relacionado, uno naturalmente siente misericordia por los caídos, y está. Entonces, sí. como hace uno, si siente naturalmente como hacia el otro, entonces me sentía como bloqueado el corazón en la otra.
No tienes que implicarte demasiado a nivel de corazón.
Pero no es como una implicación, es como algo natural que te lleva a la otra.
Sí, pero si pero a ver, no sé si no se entiende. Tú ayudas y muestras misericordia, compasión, pero no en eso, con esos seis intercambios. Revelar la mente confidencialmente. Uh-huh. Escuchar confidencias de una persona así no es necesario para ayudarle. En ese momento entras en sangha. ¿No? No sé, está claro, ¿no?
Sí.
¿Algo más?
Sí. Es lo que se dice, dar asociación a estas personas, pero sin recibirla.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es sadhu sangha para la persona. Y el sadhu eres tú. Eso no, eso sí.
Eso. Y eso se puede hacer con el pobre, la persona.
Con cualquiera.
Exacto.
Claro.
Pero el nivel de conocimiento, el pobre no es aquel que no tiene conocimiento. Y el de los mejores que se le puede dar es un libro de Sherlock.
Por ejemplo, un ejemplo, cuando es hambriento le das de comer. Si no tiene nada de vestir, si te sobra, dale alguna ropa. Puede. También. Hasta, sí, voy a dar el ejemplo porque me lo han contado. Porque a veces, bueno, incluso yo, bueno, en la India es muy difícil, hoy en día es más, quizás. O sea, en la India, vayas donde vayas, vienen los mendigos. A veces, niños, o sea, muy difícil. Y normalmente dicen, no, no, si vas a dar a todos es como, ¿dónde vas a parar? Imposible. Pero había una anécdota, se dice así, que alguna vez Srila Bhaktisiddhanta Saraswati con algunos discípulos, entre ellos unos cuantos grihastas, pues, no sé, fueron por algún sitio y había esas personas caídas y pobres, dejó una mujer muy anciana que no vino para pedir limosna. Y creo que los devotos por lo general pasaron, ¿no? Como también tenemos tendencia, no molesta, no deja, ¿no? Entonces, al fin, y Srila Bhaktisiddhanta les instruyó, dale algo de caridad. Y eso se refiere a que un grihasta, una persona que sí tiene los medios, si no hace eso, el corazón se vuelve duro. Es egoísta. O sea, por eso, un deber, eso hablamos de aquí de un grihasta, que tiene y ve que hay alguna persona necesitada y él no tiene suficiente. Si no ayuda, es un acto, no es favorable para el servicio devocional. Es una anécdota que se cuenta. Alright, seguimos. Los deberes de los renunciantes, ya podemos anotarlo, aunque todavía pensamos que nos falta muchos años para llegar a ello, pero también en realidad todos debemos ser renunciantes en el corazón. Siempre debe cantar el santo nombre del Señor, creo que podemos hacerlo todo. No debe depender de los demás, no debe vivir en su pueblo con sus parientes, se ha renunciado y luego vivir cómodamente. No, eso no es una buena idea, que le dan una habitación en la casa y ha renunciado, pero no debe reunirse con un rey o una mujer, y menos con la propia ex mujer. Siempre debe permanecer sin faltas, quiere decir, Chaitanya Mahaprabhu da ese ejemplo en un verso, una mancha negra de tinta no puede ser escondida en una ropa blanca. Siempre resalta mucho. O sea, un sannyasi, una persona, un babaji, que es una figura pública, cualquier pequeña falta, y él dice, la gente inmediatamente va a señalar, ah, mira lo que ha hecho. Y puede ser una cosa insignificante, pero resalta mucho. No debe ingerir comida o aceptar bienes de las personas materialistas. Normalmente, Chaitanya Mahaprabhu mostró ese ejemplo, siempre tomó prasadam en la casa de un brahmana. Debe evitar todas las clases de disfrute y reglas generales para todos los devotos, eso es para terminar, hablamos bien de tiempo, todos deben aceptar un maestro espiritual e iniciarse en el canto del santo nombre de Krishna. deben estar satisfechos con lo que sea que se obtenga fácilmente, ¿no? Sin demasiado esfuerzo. El devoto debe enseñar a los demás por el buen ejemplo, debe sentirse infeliz al ver la aflicción de los demás. El devoto debe tener un corazón puro, debe dejar de lado toda envidia o la pena que emerge al ver la prosperidad ajena, que es envidia. El devoto debe abandonar por completo las faltas, rendirse por completo a los pies del otro. El Krishna siempre debe ser neutral, o sea, no tomar partida, ni siquiera en disputas entre devotos, tomar lado de uno contra otro, eso también se recomienda que no. Debe temer insultar a otros Vaishnavas. El deber de los devotos es practicar el perdón y mostrar misericordia. El devoto debe acatar la etiqueta Vaishnava, debe dejar de lado el deseo de fama, debe tener fe en la no debe tener fe en la poesía material, no debe ignorar las órdenes del maestro espiritual. El devoto debe abandonar el deseo de liberación y el orgullo de la erudición. La humildad es esencial para un devoto. O sea, todas estas instrucciones vienen del Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, con un pequeño pasatiempo, se abate un otaku, cita, donde se encuentra un intercambio del Señor con los devotos, pero esas son como las enseñanzas. El devoto debe dejar de lado el deseo de conquista. Ese ejemplo es el Digvijay, por ejemplo, que viaja por todo el mundo conquistando en debates a todos los que se enfrentan a él. Pues no. El devoto siempre debe estar fijo en el sendero del servicio devocional, debe dejar de lado los síntomas del orgullo, así como el deseo de fama y el engaño. El devoto debe rechazar la conciencia de casta en su vida espiritual. El devoto no debe llevar la carga de las escrituras como un asno, o sea, estudiar por estudiar y ser orgulloso de su conocimiento. Antes bien debe entender su significado, o sea, más vale entender un libro bien, en vez de haber leído 100 y no tener buena idea de qué va todo. El devoto debe abandonar las seva aparadas, o sea, las ofensas al servir a las deidas, y debe permanecer fijo en los principios del Vaishnavismo. No debe sustentar diversas opiniones por razones sociales. Esto quizás hoy en día se vuelve un tema que puede ser actual. La tendencia quizás de ¿cómo decirlo? Sí, por razón social, para agradar a otros, al público en general, como diluir un poco los principios en la prédica. Cada uno que se piense lo que significa, no quiero entrar en ningún detalle sin nombres ni ejemplos, porque es un tema delicado, pero está ahí, ¿eh? Esto viene ya de Chaitanya Charitamrita, esa tendencia, porque, sí, para que hacerse amigos, buenas relaciones, por razones sociales, para ser, por ejemplo, aceptado, que sí, quizás trae beneficios. Pero es un tema delicado y hay que buscar en cada caso. Pero ahí la enseñanza es permanecer fijo en los principios del Vaishnavismo y no sustentar diversas opiniones por razones sociales. Cada uno que saque sus conclusiones. El devoto no debe cometer actividades pecaminosas después de aceptar el santo nombre del Señor. Y eso es todo. Aquí terminamos para este año y ya veremos si hay algo más en un futuro. Lo probó para aquí. Lo vacuno taco aquí. Lo vacuno taco aquí.